continuación escucharás lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
Me quedé sin trabajo.
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Muy buenos días y bienvenidos Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo. La buena administración de tu dinero es sumamente importante. Si tú eres un desastre en tus finanzas personales, lo serás en tus finanzas de negocios. Y te lo digo por experiencia. Mi primer millón de dólares tan pronto me cayó en una mano, se me fue por la otra. ¿Y por qué? Por la falta de conocimiento. Imagínate, si alguien te haya dicho, hay un lugar donde tú puedes generar mucho dinero. Y el dinero que tú generes, si te lo gastas en lo que te está dando dinero, no pagas impuestos. Incluso hay un lugar donde el dinero que tú generes, mientras el dinero que utilizas para adquirir tu casa, tu coche, tus necesidades, te lo dé tu negocio, te lo dé tu patrón, no pagas impuestos. Oye, Carlos, ¿de qué país estamos hablando? Estamos hablando de Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas leyes de impuestos muy favorables a quien sabe utilizarlas. Hoy prepárate, porque estaremos hablando no de cómo generar dinero. Creo que de eso podremos hablar todos los días y no te puedes perder el programa terminando este, que es Tu Dinero con Julie Staff, donde también continúa estos temas del emprendimiento al nivel de inversiones. Pero hoy estamos hablando de cómo es que el rico más rico y el pobre más pobre. ¿Por qué es que al asalariado es al último que se le paga? Ponte a pensar. Tu patrón, tu país, tu gobierno no confía en ti. Por eso es que a ti cada quincena recibes las sobras. Cuando te dan tu cheque, te quitaron de unemployment, social security, federal income tax, state disability, entre unas cosas más. Pero tu patrón, él puede ser $1,000,000 y él paga al gobierno lo que le sobra. Oye, a ver, vamos a regresar el tape un poquito. Al asalariado se le descuenta de su quincena, porque el gobierno no confía que sabe qué hacer con el dinero. Y algo va a tener que suceder, ¿no? Estamos viviendo una etapa donde el desempleo, el unemployment, lamentablemente, hay muchas personas que van a tener la noticia de que tendrán que pagar impuestos. Porque el desempleo y impuestos van de la mano. Ay, Carlos, no me digas, si el gobierno no hace un ajuste de leyes, y considero que sí va a tener que ajustar las leyes del IRS, the tax laws, porque estamos viviendo momentos muy distintos. Pero a la empresa, gana la millonada y paga lo que le sobra. ¿Te gustaría aprender qué es lo que ellos hacen? ¿Y cómo es que ellos lo hacen totalmente legalmente? Pues prepárate, porque esta hora que yo comparto contigo aproxima mucha información de peso completo. Porque estamos viviendo una etapa donde tú puedes deducir. ¿Dónde están mis box glammers? Ustedes van a poder deducir un porcentaje de lo que pagan de renta. Van a poder deducir un porcentaje de lo que ustedes pagan de luz. Van a poder deducir muchos gastos simplemente porque hoy ustedes mantienen su negocio en sus casas. Algo que ya no me acuerdo tanto, pero en algún momento tuve la cadena más grande hispana de preparación de impuestos y ya refresqué la memoria por tal de darte a ti esta información que no vas a escuchar en ningún otro lugar, porque a pocas personas le interesa. La mayoría de las personas no quieren saber cómo manejar el dinero. La mayoría de la gente quiere saber cómo gastarse el dinero. Pero aquí, esta mañana estaremos explorando lo opuesto. Prepárate porque hoy tengo mucho que compartir contigo, así que comparte, comparte, comparte. Cuando tú escuches no pagar impuestos, no se trata de evadir los impuestos, porque las leyes de tax laws dicen específicamente, escucha lo que te voy a decir. De las pocas leyes que existen, las leyes de sobre impuestos dicen lo siguiente: puedes utilizarlas como mejor te convenga. Oye, pues si a mí me pasa, me para un policía porque me pasé un alto, un stop sign, yo no le puedo decir, oye, yo puedo utilizar la ley como mejor me convenga. No, usted hizo esto y ni modo, ahí le va. Aquí está su infracción. Pero las leyes tribunales, las leyes sobre impuestos dicen que las puedes utilizar como mejor te convenga a ti. Lamentablemente, no sabemos cómo utilizarlas. Estaremos hablando también de países que han perdido mucho, como México, debido a que grandes empresas no pagan impuestos. Pues no nos vayamos tan lejos como para México, porque aquí Apple, entre muchas compañías más en Estados Unidos, hay la billonada. Ahora lo que sucede es de que en México posiblemente no han utilizado las leyes, sino el compadrismo. Oye, Peña Nieto, tú eres mi compadre, pues yo no te voy a pagar porque pues somos amigos. Pero bueno, ahora que tenemos a AMLO, él quiere cobrarle a todos los que eran amigos del otro, pero le que son amigos de él, pues bueno, muy calladito, porque calladito te ves más bonito. Así que vayamos viendo Trump. Trump, ¿por qué no paga impuestos? Trump, y eso es algo muy interesante porque por mucho tiempo se ha especulado de que pues, él los va evadiendo. No, de acuerdo a un diario, un New York Times, que logró, de acuerdo a esta nota, obtener sus bank records, sus, no sus bank records, sus tax returns, fue porque él ha tenido pérdidas. Y todos recordamos la época de Donald Trump, donde perdió, hizo bancarrota por donde quiera y salió debiendo mucho dinero. Y pues bueno, esas son pérdidas que él obtuvo. Ahora, la mayoría de la gente que tiene pérdidas no tiene un ingreso por tal de compartirla o por tal de deducirlo. Carlos, es porque yo tuve una pérdida en mi negocio. Si sí, no te van a dar dinero porque tú tuviste una pérdida, pero si él perdió $1 billón y luego el gobierno dice que tú puedes deducir esa pérdida por un lapso de tiempo, no por un año. Aquí está el $1 billón. No, no. El mismo gobierno dice que ciertas pérdidas de cierta magnitud se tendrán que deducir por X cantidad de años hacia el futuro. Pues bueno, como él tuvo tantas pérdidas, pues todo el dinero que él hizo, pues llegaba a llegar parejo. Pérdida, nuevo ingreso, se lo comía, quedaban ceros. Entonces, él legalmente lo hizo. Ahora, estamos de acuerdo que él tiene acceso a contadores, abogados, un gran equipo que le dijo, mira, tú que tuviste una pérdida de 1.17 billones de dólares entre el año 1985 a 1994, pues bueno, pues vamos a poder apoyarte. Ahora, él lo ha dicho públicamente cuando Hillary le dijo, sí, y el día que tú liberes tus declaración de impuestos, nos vamos a dar cuenta que no has pagado nada. ¿Y qué dijo él? Oye, pues sería muy inteligente. Sería muy inteligente si no pagué absolutamente nada. Y la historia. Tú podrás ir a ver la declaración de impuestos de Obama, de Bush, de Clinton, y los ingresos que ellos reportan no dan con las mansiones que se retiran. Tú ve, métete a Google. Ahí vas a ver las últimas 5 o 6 declaraciones, no, las últimas 8. Declaraciones de impuestos que declaró la familia Obama. Esa declaración de impuestos no califica para comprar las casas que se ha comprado. Tú te podrás dar cuenta, métete a Google y búscate la declaración de impuestos del presidente Bill Clinton. No da ni esa. Cualquier experto de préstamos hipotecarios te diría: no, no, no califica el presidente para comprar esa casa. Pero ¿cómo le hicieron? Ay, pues con mucho gusto ellos presentan su declaración de impuestos porque sus ingresos los tienen en una corporación en Nevada, los tienen en una corporación en South Dakota. Ya los políticos y los ricos todos tienen sus fundaciones y viven de ellas. Entonces, y es legal. Es totalmente legal. tú puedes tener tu propia empresa. Esta mañana mi cafecito de Starbucks, yo no lo compré, me lo compró mi empresa. Ese saco que yo traigo puesto me lo compró mi empresa. Me da un allowance para lo que es yo comprarme vestuario, sacos. Entonces, quien sabe utilizar las leyes va a llegar muy, muy lejos. ¿Cómo no pagar impuestos en Estados Unidos? Cuando nosotros observamos la lista de compañías como Amazon, que una década sin pagar impuestos, porque lo mismo ha utilizado lo que son las leyes de impuestos, compañías como Amazon, Chevron, General Motors, Delta, y eso sí da coraje. Cuando tú ves compañías que en la actualidad están recibiendo un apoyo del gobierno, pero ellos nunca han apoyado con impuestos al gobierno. Esto lo hemos visto en Bank of America, es experto en esto. Bank of America se le dio dinero para salvarlo en la última recesión y lamentablemente ellos no pagan impuestos. ¿Y por qué? Porque han encontrado la manera, no de evadirlos, de posponerlos. Porque también cuando tú observas que muchas empresas van proporcionando sus ingresos de cierta manera, donde ahorita no se paga, pero se va a pagar en algún momento. Ahí nos cuesta a muchas personas, porque no queremos pagar impuestos, no queremos ahorrar dinero, no queremos generar dinero, pero eso sí, queremos trabajar y queremos gastar. Pues bueno, pues eso no te va a llegar a la riqueza. Trabajando no te lleva a la riqueza. Mi mamá me dijo, hijo, tú tendrás que trabajar. Si tú quieres tener algo en la vida, tú tienes que trabajar muy duro. Pero la verdad es que yo vi a mi madre limpiar 20 y tantos cuartos en un hotel. Yo vi a mi papá trabajar en los restaurantes 2 turnos. Y gracias a su esfuerzo, tuvimos techo, tuvimos comida, nunca nos hizo falta. Pero un día me dije, oye, pues trabajar duro, yo creo que más duro que mi mamá y mi papá, yo no podría trabajar. Entonces ya sabemos que trabajar duro es una mentira. Tenemos que aprender cómo trabajar, sí. Pero ¿qué hacer con nuestro dinero? ¿Por qué es que Donald Trump no paga impuestos y mi papá sí? Te has de preguntar. ¿Por qué es que tu patrón paga menos impuestos que tú? ¿Por qué es que a ti te dan las sobras? Y es muy obvio, es muy, muy, muy obvio el por qué. A la población se le da la sobra porque no sabe qué hacer con el dinero. Y el país, créeme, si la gente que sabe qué hacer con el dinero no hiciera algo con el dinero, Estados Unidos no fuera Estados Unidos. Estados Unidos no fuera Estados Unidos. En México lo hemos visto, sus leyes sobre impuestos, hemos visto el impacto que han tenido porque pues, existe mucho el compadre, el conocido, y cuando tú vas escuchando como América Móvil, AT&T, General Motors, Jumex, Herdez, Farmacias del Ahorro, Cemex, entonces todas van aprendiendo la movida y salen a la luz cuando ya las cifras llegan a ser multimillonarias, ¿no? El presidente o el dueño de Interjet, aquí en Polanco, le pusieron sus rótulos en una casa que tiene aquí, que oye, pues se la quieren embargar, salió en las notas, porque debe impuestos. Ahora, ¿debe impuestos o simplemente están haciendo un ejemplo? Cuando tú escuchas, y mira, obvio que yo no apoyo a Donald Trump, pero creo que si él pudo hacer lo que él hizo, ¿tú por qué no? Hablando en declaraciones de impuestos. Creo que de él ahí sí podremos aprender algo. Créeme que no es él. Son sus abogados, sus contadores que han creado una estructura para protegerlo y asegurar que la riqueza se mantenga con él. Y lamentablemente esa estructura no se la enseñan a tus hijos en la escuela. Esa estructura no te la enseñan en tu maestría de negocios. En la contabilidad te enseñan cómo contar. Ahora, si existe tax laws y X cosa, absolutamente. Y te capacitan para esas cosas, pero ¿cuántas personas alrededor de ti tú conoces que se han recibido de tax law? No todo el mundo masters, marketing y que esto y que el otro, pero nada de ese tema que estaremos abordando esta mañana. Entonces, sígueme por favor. Mi mamá, yo sé que se me queda dormida cuando hablamos de temas como estos, porque dice, ay, hijo, pues como que eso yo nomás no le sé. Tienes que saberlo, mamá. Tienes que saberlo porque te van a quitar el cheque de seguro social. Ok. Punto. Algo que tenemos que tener muy, muy claro. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de un negocio? ¿Cuál es la meta de un negocio? La meta de un negocio es muy similar a una inversión. Es invertir para duplicar. Es yo invierto, compro mercancía, compro materiales para fabricar algo, proveer un servicio, a lo mejor va a ser mi tiempo, limpio casas, pero ese es mi negocio. Mi negocio tiene un propósito. ¿Y sabes cuál es? Mantenerse solo. Si el negocio no se mantiene solo, le comenzamos a quitar, le comenzamos a quitar, le comenzamos a quitar, le comenzamos a quitar. ¿Y qué es lo que sucede? Que lamentablemente ese negocio llega a un tamaño muy pequeño, el famoso pequeño negocio. Y te hace falta dinero a ti y te hace falta dinero a tu negocio. Imagínate, si desde tu primer empleo te dijeran lo siguiente, mira María, Fernando, escucha, bienvenido al mundo asalariado. Tu quincena no tiene el propósito de comprarte cosas. Tu quincena te vas a dar techo y comida. Y lo que te sobre lo vas a invertir. De lo que tú inviertas de tu salario, te podrás entonces comprar tu teléfono celular. Podrás entonces comprarte ciertas cosas. Así trabajaban nuestros abuelos, ¿eh? Ellos no andaban comprando fiado, crédito, tarjetas de crédito, no. Ellos sabían que trabajamos, generamos, y de nuestros ahorros vamos adquiriendo y comprando algo. No, el sueño americano. Ya se les olvidó que están en COVID. Gastan, gastan, gastan a todo lo que da. La meta de un negocio es crear algo. Por eso es que el gobierno, escucha esto, el gobierno le da la misma validez a una estructura de negocios que a un ser humano. El gobierno americano te da un seguro social. Tu negocio tiene un Federal Tax ID Number. Tu negocio puede tomar decisiones. Obvio que tú vas a tomar las decisiones. Tendrá derechos, tendrá responsabilidades. Un negocio es como un ser humano, hablando del mundo de los negocios y de leyes. Pero si tú no supiste cómo hacer las cosas al nivel personal, ah, imagínate con la corporación, te van a meter en la cárcel. O sea, porque no sabes cómo hacer las cosas como se debería de hacer. Ay, Carlos, yo formé la corporación y ahora tengo una deuda. Pues, ¿para qué la formaste? No sé. Pues, bueno, ahí está el problema. Entonces, hoy en día tenemos que comprender que la meta número uno de nuestro dinero es crecerlo, no gastarlo. El 98% de la población lo gasta. Eso es la verdad y eso duele. Entonces, por tal de que tú implementes lo que te voy a compartir hoy, tú tienes que comprender que el dinero tiene un propósito y es de crecer. Por eso es que el rico es más rico y el pobre es más pobre. El rico, lamentablemente, tiene el dinero. Porque a lo mejor nació con dinero, a lo mejor viene de una familia con dinero. Tú y yo tuvimos que comenzar en cero. Pero a veces vemos el camino para llegar a tener muy lejano. Aquí que yo tenga, no, pues mejor me lo como yo. No, imagínate yo para qué voy a ahorrar dinero. No, y eso no sirve. Aquí pobres, pobres nacimos, pobres vamos a morir. Es el pensamiento de muchas personas. Entonces, el propósito de un negocio es crecer. El propósito del americano es gastar. El americano es adicto al consumismo y el mal gasto. Y el mexicano, el inmigrante, aprendimos esto. Yo recuerdo en el 1999, adquirí una propiedad en Puerto Vallarta, en conchas chinas. Y cuando yo fui, la señora en 1999 se rió de mí cuando yo le dije, ¿y cuánto tengo que dar de enganche? Dice, no, joven, aquí se paga al contado. Ahora ha cambiado esto. Eso fue en el 1999 y ahora el crédito, algo que los mexicanos aprendieron, mira, al 100%, es el financiamiento y el crédito. Porque eso nos hace presumir como el americano. Y al momento que la población aprende a endeudarse, ya valió. Así que prepárate porque lo que te voy a compartir esta mañana es sumamente importante. Te debe de dar coraje número uno, pero a la misma vez te debe de dar tanto coraje que tú vas a comenzar a implementar lo que te voy a compartir. Punto número uno. Tenemos que legalizar nuestro negocio. La razón por cual miles de negocios no pudieron recibir el apoyo del gobierno durante esta pandemia es que no tenían un negocio legalizado. No le dieron estructura, no reportaron impuestos, no pueden mostrar gastos, no tienen recibos. ¿Y por qué? Porque así como tú tienes tus gastos de negocios, así tú tienes los gastos personales. Ay, ¿dónde quedó el bill de la luz? Ay, ¿quién sabe? Ay, ¿a poco tuve que guardar el recibo? Ay, qué coraje. ¿Sí? Entonces, número uno es legalizar nuestro negocio, formar nuestra corporación, formar nuestra sociedad. ¿Sí? ¿Por qué? Es la única manera que yo voy a darle vida a algo mucho más grande que Carlos Márquez. Es de la única manera, al momento de que yo aprenda a administrar el dinero como un negocio, como una inversión, las cosas cambian. Punto número dos. Tenemos que separar nuestras finanzas y esto requiere de mucha disciplina y de mucho esfuerzo. Y mientras que tú no domines esto, lamentablemente tú no tendrás un negocio, un fondo de inversión exitoso. Imagínate la disciplina que se requiere para poder decir, vendí tanto, pero tanto es para aquí y tanto es para allá. La gente que mezcla el dinero no lo respeta. Esto me costó tanto aprenderlo. Me costó tanto porque yo soy un desastre a todo lo que da. O sea, en esto de lo que era, yo era, pues yo no sabía. Yo cuando ponía mi puesto en el SWAT meet, ay, me pagaban con uno de a 20, me pagaban con uno de a 100. Ay, Dios mío, ¿a poco no te has dado cuenta? Que tan pronto tú cobres o cambies ese billete de $100, se desaparece. Ay, parece que yo tenía un billete de 100. No, lo tenías, ya lo cobraste, ya se va deshaciendo. Me costó tanto, tanto aprender cómo separar las finanzas. Te voy a dar la mejor manera de comenzar a estructurar esto que son tus finanzas y la importancia de legalizar tus negocios. Y te lo voy a mostrar con porcentajes. Los impuestos pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Hoy te voy a comentar el porqué. Y la importancia de crecer, la importancia de crecer tu dinero. Y para muchas personas, el crecer el dinero provoca mucho miedo, porque más dinero solamente escala los problemas económicos que uno tiene. Y si uno no aprende lo que estaremos hablando esta mañana, lamentablemente uno no va a llegar muy lejos. Bueno, muchos también piensan que los impuestos solamente es para darte un dinero. Y tengo una pregunta. ¿Conoces a alguien que haya recibido un reembolso en sus impuestos mayor de $5,000? Uy, yo recuerdo cuando llegaban a la oficina de preparación de impuestos, le van a regresar 6,200, le van a regresar 5,700, ¿tan poquito? ¿Cómo que tan poquito? Si te lo regresaran y en lugar de darte, te estuvieran cobrando tanto, o sea, muy, muy pronto. Ahora, el sistema está diseñado para que el pobre se mantenga pobre y el rico se siga haciendo rico. ¿Por qué es que al pobre el gobierno le da dinero? Porque es un welfare. Legalmente, técnicamente, el Earned Income Credit, el que provoca que el gobierno dé cheques de 5,000, de 6,000, $7,000, y entre más niños, más dinero, es un welfare. Es suplementar el ingreso. Y ese dinero no se da para la comida, para el techo, para el bienestar, no. Es recibir un cheque del gobierno, si es para ti, recíbelo. Los impuestos en los negocios, un tema que no nos gusta. Y yo entiendo el porqué. Lo que tú desconoces, o sea, no te inspira a hacer. Y lo que no está acostumbrado uno a hacer, o sea, no le llama mucho la atención. El fin de semana pasado fui a caminar con mis hijos aquí en la ciudad y algo muy interesante. Vas viendo familias enteras haciendo ejercicio. Y en Palos Verdes, cuando recién nos mudamos, o sea, yo miraba que el domingo en los trails estaba lleno, los vecinos haciendo, dije, esa gente loca, ¿por qué madruga? Mi mamá decía, esa viejía rancia, mira, corre, 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 ¿para qué anda? Mamá, ay, mamá, pues déjala. Ya. Luego, ay, ¿para qué hace ejercicio? Tárate vieja. Ay, mamá, pues tú déjala. Ahora, nosotros seguimos patrones. Nosotros seguimos lo que vivimos. ¿Quién en tu familia es multimillonario? ¿Quién en tu familia es organizado en administrar las finanzas? Tenemos muy pocos ejemplos. Muy pocos ejemplos. Por eso es de que tú serás el pionero. Y tú tienes que sembrar. Tú tienes que poner en práctica. Por tal de que, ay, porque mis hijos que entiendan el idioma y que ya, no, tus hijos no van a hacer nada porque no tuvieron el ejemplo. Y eso se ha visto. Se ha visto continuamente. Se ha visto. Ahora, lo que yo estoy compartiendo contigo, tendrás que pedir consulta con tu preparador de impuestos, con tu CPA, con la persona que administra tus finanzas, porque hoy en día estamos hablando en términos generales. El punto número uno es legalizar sus negocios. Y obvio que esto es algo que le pudiéramos dedicar toda una hora y hemos hablado de una S Corporation, una C Corporation, una LLC Corporation. Hemos hablado de diferentes tipos de empresas. Punto número dos, tenemos que separar nuestras finanzas, no mezclar nuestro dinero. Tan pronto tú mezclas el dinero, tú le dejaste, tú le faltaste el respeto. Al momento de que tú el dinero lo mezclas, acabas de faltarle el respeto. Y lo que no le respetas, lamentablemente, no es tu enfoque. Siguiente punto es estar al día con tus números. Esto requiere de mucho esfuerzo y requiere de constantemente. Yo batallaba mucho con esto. Pero cuando tú no tomas decisiones con datos reales y somos expertos en posponer, dejar para mañana, no querer saber la realidad. Hay personas que son lo opuesto, que quieren estar muy al día, pero no hacen nada. Pues eso también está igual de malo. Pero tenemos que reconocer nuestros números. Este mes vendiste ¿cuánto? ¿Y cuánto es tu ganancia? Pues no sé, pues ya valió. Tenemos que, porque lo que no se mide no puede mejorar. Lo que no se mide no se convierte en dinámico. Punto número tres. Tenemos que reinvertir el dinero. Los negocios son muy celosos, muy celosos. Porque si tú no reinviertes en tu negocio y que comienzas a quitarle, ese negocio no va a crecer. Entonces, hoy en día vemos a mucha gente emprender, pero están emprendiendo por necesidad. Oye, pues qué padre, ¿no? Que tienes la oportunidad de emprender por necesidad y tienes la habilidad de hacer algo. Pero es sumamente importante que no comiences a descapitalizar el negocio. El dinero se tiene que reinvertir y ajustarte el cinturón. Si no lo ocupas para comer, si no lo ocupas para pagar renta, si tú vas a sacar de tu negocio, de tus ventas, para ir al arroz, para comprarle esto al niño, ay, para comprarme esta ropa que me gustó. No, el negocio, déjame decirte, la magia que nos enseña Julie de los drips es porque se sigue reinvirtiendo. Pero imagínate si no se siguiera reinvirtiendo y te mandaran a ti el dinero. Pues no va a crecer. Porque la magia de los drips es una, compras una acción y se sigue reinvirtiendo y reinvirtiendo y reinvirtiendo. Compras acciones que pagan dividendos. Si este tema te fascina, tienes que escuchar a Julie Stoff al punto de las 10 de la mañana, todos los días, aquí en la KTNQ 1020 AM. Pero crece porque se reinvierte. Ahí te va. De tu quincena, ¿cuánto reinvertiste? De tus ingresos del 2019, ¿cuánto invertiste? Entonces, es muy, yo vendo, pero si no reinviertes tu dinero en lo que te está generando dinero. Una señora, Carlos, yo vendo licuados y me está yendo muy bien, pero ahora quiero comprar vitaminas. Oye, ya tienes algo que te está dando, crécelo. Crécelo. Luego, luego comenzamos a experimentar y a meternos aquí y meternos allá. Y eso es lo mismo que descuidar el negocio. El negocio tenemos que capitalizarlo. Tenemos que darle, 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 crecerlo, crecerlo, crecerlo. Porque cuando tú le comienzas a sacar dinero, ahora yo entiendo, ocupas pagar la renta, ocupas comer, pero ese dinero es del negocio. Créeme que yo pudiera vivir muy bien con unas cuantas bolsas de fideo y 1 kilo de papas. O sea, a lo mejor me aburre. La verdad que no, yo puedo comer lo mismo todos los días. La gente dice que estoy loco, pero pues es práctico, ¿no? Es práctico. Entonces, reinvertir el dinero. Punto número cuatro. Tenemos que escalar o duplicarlo. Cuando tú reinviertes, es darle vida a más de lo que tú estás haciendo. La gente siempre te va a pedir lo que tú no tienes. La gente sí, pero lo que más hay en el mundo es gente. Y lo que más hay en el mundo es gente que tú no conoces. Entonces, escalar o duplicar tu negocio es cuando tú ya dominaste el reinvertirlo. Y ahora escalar. Escalar es, bueno, ya dominé Mercari, ahora voy a comenzar a picotearle a eBay. Pero si no has dominado una cosa, y comienzas aquí y comienzas acá, como ayer el muchacho que me habló, Carlos, ¿cuál es la mejor plataforma? La que domines. Porque todas generan una millonada. Todas generan dinero. Pero quien genera más es la persona que dominó. Obvio que hay distintos factores. Tu ciudad donde tú estás, el tipo de producto, el margen de ganancia que tú manejas, diferente criterio, ¿no? Va a haber para cada aplicación, pero todas generan dinero. Entonces, escalar es ahora duplicar. Aquí le falló a muchas tiendas. 2019, Home Goods. Era otro, ¿no? Pero no escaló. No escaló y no duplicó. Dominaron el comercio tradicional, pero no escaló y no duplicó a posicionarse para aprovechar el comercio en línea. Eso lamentablemente no escaló, no duplicó. Y es aquí es clave. Escalar cuando tú estás bien formado tu negocio significa que se te abren grandes puertas. Yo no creo en pedir dinero prestado para comenzar un proyecto, pero yo sí creo en financiar o duplicar algo. Porque cuando tú estás iniciando y si tú utilizas el dinero prestado, oye, pues ¿qué vas a duplicar? ¿La deuda? Pero los más ricos. ¿Por qué es los más exitosos? Las empresas que económicamente están bien. ¿Por qué es que se les avienta el dinero? Porque ellos han aprendido cómo escalar y cómo duplicar. Dinero prestado para iniciar algo sin el conocimiento es dinero echado a la basura. Entonces, quiero enseñarte en Estados Unidos cómo es que funciona esto que son los impuestos al nivel corporativo. ¿De acuerdo? Y eso es un ejemplo con datos duros. Supongamos de que tú tuvieras un ingreso en Estados Unidos de lo que es $1,000. Tenemos la imagen. En Estados Unidos es un ingreso que nosotros tenemos impuestos en Estados Unidos, $1,000. A nivel federal, una corporación paga 21%, que significa. Y aquí hubo un error en la matemática, significa que en el estado yo voy a pagar 8.8%. Entonces, 8.8% es lo que yo le voy a pagar al estado. Ahora, si yo estoy en un estado como Nevada, Regresemos, voy a sacar mi calculadora porque aquí está mal hecho. Entonces, $1,000 menos 210. Si yo tengo $1,000 de ganancia al nivel federal, en un estado como Nevada, en un estado como Texas, Florida, South Dakota, lo único que yo le voy a deber al gobierno son $210. Ahora, esto es de lo que a mí me sobró. Vamos a regresar una vez más a la imagen. Entonces, al nivel estatal, corporativo en California, tendremos que pagar un promedio de 8.8%. Ahí la matemática está mal. Debería de ser 8.84 centavos, no 88. Bueno, pero bueno, regresamos a la otra imagen. Los $298, no está correcto, $298 es lo que pagaríamos al nivel federal y estatal. En México, vamos a México. En México, $1,000 o $1,000, tenemos que pagar el ISR. Es el impuesto al nivel corporativo. Es el 30%. Y en automático, en México se paga lo que es el famoso sales tax o el IVA. Y el IVA es $160. $160, que significa que yo le voy a pagar al gobierno $460 de mi dinero. De mi dinero yo le voy a pagar. Pero ahora, aquí está la parte muy importante de ganancias. Déjame decirte por qué es que es tan difícil ciertas mentalidades adaptarse para generar o poner esto en práctica. ¿Por qué es tan difícil? Porque tienes que aprender. Tienes que aprender diferentes cosas. Tienes que aprender. Tienes que confiar. Si tú el dinero lo estás acostumbrado a tenerlo como mi mamá debajo de la cama, lamentablemente no vas a llegar muy lejos. Pero tenemos que confiar. Estas cifras que yo te estoy compartiendo son cifras que yo pagara en México y yo pagara en Estados Unidos. Pero es deduciendo gastos. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante. Un negocio puede deducir gastos que son considerados esenciales para la operación del negocio. Apple acaba de anunciar, todos sus empleados se les va a dar un dinero, $1,500, para que trabajen cómodamente, se compren cosas cómodamente en sus casas, porque ya no los quieren en la oficina. ¿Tú crees que Google ese dinero lo va a disminuir de sus impuestos? Absolutamente. Absolutamente. Ahora, yo, $1,000. Ponte a pensar, $1,000 que haya generado mi empresa. Pues automáticamente, a los $1,000, pues, ¿qué es lo que le voy a deducir? Le voy a deducir el costo. El costo de la mercancía. Voy a deducir el costo. El costo de la publicidad. Voy a deducir el costo. Mi teléfono celular, que lo utilizo para uso de negocios. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Que este año va a haber un incremento, incluso yo considero que el gobierno lo va a hacer mucho, mucho más fácil. Y quiero que tú tengas ese documento, es el formulario 8829. 8829. En Estados Unidos es el documento que te permite reclamar uso de tu casa. Tú puedes deducir utilidades, renta, aseguranza, reparación. Obvio que será un porcentaje del espacio que tú estás utilizando de tu hogar. Si eres el dueño, igual podrás deducir ciertos costos sobre tu ingreso. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un negocio donde cada mes estás pagando algo, pues ese es tu gasto, tu inversión. Cada mes estás pagando algo. En automático, al ver que cada mes estás pagando algo, puedes tú deducir contra tus ganancias. Si yo pago $200 al mes y vendí 400, pues me quedan $200 de ganancia. 200 por 12 meses son 2,400. Ahora, estos créditos que el gobierno nos permite deducir Ahora, ¿cómo te va a alegar que no trabajaste en casa si todo el 2020 te la pasaste en la casa? O sea, ¿estamos de acuerdo? Esta categoría, este gasto, era uno de los más abusados y uno de los que más auditoriados eran. Pero pues ahora, ¿y por qué? Porque como que la gente pues le exageraba en el uso de los gastos. Entonces, hoy en día nosotros podemos ver que definitivamente el que gana es el negocio, porque el negocio tiene la meta de lo siguiente. ¿Te acuerdas de lo que te dije al iniciar el programa? Es hacer crecer. Es hacer crecer. Haz de cuenta que te llegó un pariente muy flaco de México y tú dejas de comer por tal de darle a él. Y te lo vas inflando, le vas alimentando, porque lo estás viendo saludable. ¿Y por qué? Porque él no sabe, pero a él te lo vas a mandar al trabajo. Llegó nutriente, flaco, 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 desmayándose, pero no, no, no. Y hoy no voy a comer yo porque le voy a dar al primo. Hoy no lo voy a comer yo porque le voy a dar al primo. Ay, pobrecito primo, lo voy a alimentar. Cuando ya esté fuerte y poderoso, pues entonces el primo, oye primo, ya te apoyé, ahora te toca a ti mantener el hogar. Es lo mismo que pasa con un negocio, con una inversión. Entonces, uno de los problemas que más se le dificulta a nuestra gente en administrar de sus finanzas es la separación. Y si te das cuenta, el 2% de la población, lo que son expertos, es en recibos. Para todo quieren comprobante. Para todo, todo, todo quieren comprobante. Tú el recibo, pues quién sabe. Y ellos no gastan por gastar. Ellos gastan por deducir. Quiero que tú, mira, pon atención. El 98% de la población gasta por gastar. El 2% de la población gasta por deducir. Durante la presidencia de Bush se dio un crédito para los SUVs. Era como un año donde iba a haber un crédito para los SUVs. O sea, no, la cantidad de empresario que se compró Suburban Expedition, o sea, a lo loco, era una cosa ridícula. Porque gastamos por deducir. El 98% gasta por presumir. Ay, lo dije, me salió. Ok, entonces la meta del negocio es que el negocio tenga un subsidy, que el negocio tenga dinero para que me comience a comprar a mí mis cosas. Ahora, nunca llega eso, un pequeño negocio, porque le sacamos antes de que pueda andar solo. Entonces, el negocio es reinvertir, reinvertir, reinvertir para que el negocio crezca, para que luego tú métete, hay un sitio que se llama Block Shopper, donde tú puedes poner direcciones y te sale quién es el dueño. Y te vas a dar cuenta que muchas casas gigantes son corporaciones. Corporaciones. O sea, yo, Carlos Márquez, soy dueño de nada. Yo no tengo nada. Cuando yo vendí mi empresa, me explicaron cómo me tenía que proteger. Yo no soy dueño de nada. O sea, yo soy, mi papá tiene más que yo. Mi papá tiene más que yo. O sea, yo no tengo absolutamente nada. 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 Nada tengo. Nada. Valgo cero. Cero. Lo mismo Donald Trump. Lo mismo Warren Buffett. Lo mismo Bill Gates. Porque ellos tienen su riqueza de una manera que legalmente los permite beneficiarse de las leyes de impuestos. Y en México estamos viendo ahora la legalización y los requerimientos debido al comercio en línea ahora aumentar. Y si tú estás, no, si tú no conoces las leyes y tú no estás interesado en aprenderlas, pues te va a espantar. Lo mismo en Estados Unidos. ¿Quién paga más? ¿Mi primo Pepe que llegó de México o el chinito que formó su corporación? Mi pobre primo Pepe. Mi primo Pepe, pobrecito, cada quincena le quitan, le quitan, le quitan, le quitan, le quitan, le quitan, le quitan. Y la corporación paga de lo que le sobra. Porque primero deducimos. Primero se va deduciendo. Aquí estamos en una área muy nice que se llama Polanco. Hay mucho extranjero que vive en departamentos y las rentas son en dólares. Ellos no pagan las rentas. Las rentas las pagan las corporaciones. ¿Las corporaciones pueden deducir eso de la renta? Sí, porque es costo por ver traído el empleado que es requerido para la función del negocio. Cuando tú llegas, ahora, hay gente que abusa estas leyes absolutamente, que todavía no llega a tener esas sumas grandes y ya están deduciendo cosas. Entonces, y por eso es que hemos escuchado de malas historias. Hoy me auditorió el gobierno. Tenemos que tener mucho cuidado cómo uno utiliza estas leyes a su beneficio. Y hay gente que, incluso yo he visto gente que quiere deducir hasta el perro. O sea, no, tampoco. Tenemos que utilizar los números tal y como son. Utilizar las leyes tal y como son. Entonces, hay una publicación que yo quiero que nuestra gente lea. Es la publicación, si tú vas al sitio irs.gov, irs.gov en Estados Unidos, y es la publicación 587. Si tú vas y la publicación 587, tú vas a poder enterarte de todos los gastos, requerimientos que se requieren por tal de que tú puedas legalmente deducir tus costos. Legalmente. El jardinero no puede. El mesero no puede. El contratista no puede. Pero el empresario sí. Algo que debemos de tenerle respetos al dinero y algo que debemos de dejarle de tener miedo son a las leyes. Porque las leyes están diseñadas para, y voy a decir para el bien de las personas, pero no. La mayoría de las leyes están diseñadas, y mira, eso va a sonar muy feo, pero eso es una opinión personal. ¿Quién controla el gobierno? Son los empresarios. Esto va desde los tiempos bíblicos. Desde los tiempos bíblicos, los reyes controlaban la iglesia. Quien controla las leyes, manipula, cambia, ejerce, a esa saliente. Imagínate lo que nos vamos a enterar en 10 años. Si ahorita, ya con el acceso a información que tenemos, se están descubriendo la lista larga de todos los amigos de Donald Trump que más se beneficiaron de esto. Pero, y no, ni modo. Se beneficiaron del dinero que dio el gobierno porque supieron cómo usar el sistema. Y tú también. Lamentablemente, no aprovechamos. Y la lista va a estar larga de personas que se beneficiaron de esto. ¿Simplemente porque eran amigos del presidente? No, pero vamos a decir que las leyes fueron escritas de cierta manera para beneficiar a ciertas personas. ¿Sí? ¿Por qué es? Mira, el gobierno no quiere capacitar ni enseñarte. El gobierno prefiere mantenerte dependiente. El gobierno no quiere una población inteligente. Porque entonces ya no va a haber consumidores. El gobierno cada año da billones de dólares en welfare por medio de los cheques de income tax. Y ese dinero, el que más se beneficia y se han hecho estudios es Walmart. Porque quien recibe ese dinero, créeme, que es la gente que lamentablemente no tiene acceso a mucha información. Y lo único que sabe hacer es gastarlo. Billones de dólares. ¿Tienes dos niños? Ahí te va. ¿Tienes tres? Ahí te va. ¿No ganaste 40 mil? Ahí te va. El gobierno es experto en mantenerte donde tú estás. ¿Quiere mantener al rico donde él está? ¿Y quiere mantener al pobre donde él está? Dime, ¿de qué manera te ha ayudado el gobierno a ti? Escalar un paso en la escalera. No. Y la mayoría de la gente tampoco quiere aprender. También no podemos culpar esto. La mayoría de la gente prefiere simplemente quejarse de la situación, quejarse del presidente, quejarse que tiene hijos, quejarse que tiene pareja que no la apoya, quejar, pero no hacer nada. Y este programa tiene un propósito, no de decirte qué hacer, pero iluminarte otro camino. Y hoy más que nunca llega el momento donde nosotros tenemos que estructurarnos por tal de ser contados. hablamos de lo que es el census, ¿no? La importancia de ser contados, la importancia de ser contados. Ok, voy a contar, pero también la importancia de darle voz a tanto pequeño negocio. Y de la única manera que seremos respetados va a ser legalizando nuestros negocios. Aquí los esperamos mañana a la misma hora. A continuación, Tu Dinero con Julie Staff.
Lo que escuchaste fue lo mejor de Adelante con Carlos.
¿Trabajo o cuido a mis hijos?
¿Qué hago con los empleados de mi negocio?
¿Cómo gasto mi dinero?
¿Me quedé sin trabajo?
¿Qué va a pasar con mi negocio?
¿Cómo pago mis deudas?
Adelante con Carlos, edición especial.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.